de RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Lauto Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauto Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba, el programa Lauto Libre a través de las ondas de libertad en emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a amor patrio y unificación de las personas, por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. Sesión de conversatorio. Hoy le traigo uno titulado Yanine Áñez, una presa política de Castro Chávez. La crisis política boliviana se reactivaron en su máxima expresión cuando la expresidenta de Bolivia, Yanine Áñez Chávez, fue puesta en prisión el sábado 12 de marzo del 2021 por el régimen castrochavista de Luis Arce por falsos cargos jurídicos de golpe de Estado, con la acusación de sedición, terrorismo y conspiración contra los poderes del país. La orden de detención de la expresidenta Áñez y sus exministros de la presidencia, Diego Núñez y Arturo Muriño, ambos del gobierno, de defensa Luis López, de justicia Álvaro Coibra, y el ministro de Energía, Rodríguez Guzmán. La expresidenta se encuentra en la prisión Centro de Orientación Femenina de Oraje y los hombres en la cárcel de San Pedro. La oposición clasificó esos hechos de un proceso de persecución política. Yanine Áñez fue presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia desde el 12 de noviembre de 2019 al 8 de noviembre de 2020. Áñez ocupó la presidencia de forma interina hasta la solución de la crisis política en el país, donde hubo una rebelión popular por el descontento ante el fraude electoral estimulado y ejecutado por la tiranía de Evo Morales. Áñez nació el 13 de junio de 1967 en el poblado de San Joaquín, en el departamento de Beni, en el seno de una familia de educadores. Sus padres eran profesores. En 1997 se tituló de abogada de profesión en las ciencias jurídicas y derechos en la Universidad de Beni de José Dayivian. En el periodo del 2006 al 2007, Áñez participó como asambleísta constituyente por el Partido Poder Democrático Social para la formación y organización del nuevo Estado boliviano. Finalizando, se reintegró a su programa de televisión. Del 2010 al 2019, senadora de Bolivia, por el departamento de Beni, por la Alianza Política Unidad Democrática, UDE. En el 2019 renuncia a su cargo de senadora para ocupar la presidencia del país. La Unión Europea y la OEA se pronunciaron a favor del proceso judicial transparente y sin presiones políticas sobre la expresidenta Áñez y condenaron el hostigamiento político en escala creciente en Bolivia, en su máxima figura, de José Borrell y Luis Almagro. La expresidenta había dirigido una carta a esos organismos donde expone sobre la sistemática vulnerabilidad de los derechos humanos en Bolivia mediante la persecución política aberrante. Áñez aseguró que el gobierno de Luis Arce Catacora es dictatorial. Asimismo, Carolina Rivera, la hija de la expresidenta, expresó que los juicios contra su madre son parte de la venganza ordenada por Evo Morales. El líder del principal partido de oposición, Carlos Mesa, manifestó que la detención de Áñez es arbitraria, ilegal y violadora de los derechos humanos. Pero sobre todo, muestra la decisión del MAS de vulnerar las leyes y el Estado de Derecho para perseguir y someter con violencia a los bolivianos que creen en la democracia y la libertad. Estos procesos de reinstauración de la dictadura han ocurrido en la historia de muchos países, y en este caso de Bolivia, por no realizar una profunda transformación democrática y jurídica en no solo sancionar a los individuos cabecillas participantes en el fraude, sino a los partidos o movimientos que actuaron en la confabulación antidemocrática y destruyeron el Estado de Derecho, permitiendo la ocupación de la dirección del país a través de todo ese aparato poderoso disponible para socavar la estructura democrática y la asociación con fuerzas extranjeras como el castrochavismo de Cuba y Venezuela. Dolorosa experiencia para los movimientos prodemocráticos en Bolivia la región latinoamericana, en especial para el futuro de Cuba sin la tiranía castrosocialista. Condeno las violaciones flagrantes a los derechos humanos del pueblo boliviano y la persecución política de la expresidencia Jeanine Áñez y sus colegas del gabinete presidencial. Exijo su inmediata liberación y libertad para la nación boliviana. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta. Hoy seguiremos tratando sobre el libro de la dictadura de la democracia de Inchan, en su experiencia, para ver la situación que nos depara en Cuba. Recuerden que este libro de la dictadura de la democracia siempre ha sido menoscabado por el régimen de Castro para evitar que nosotros tengamos contacto con él y poder disfrutar en máximo esplendor de su riqueza intelectual y apoderarnos de toda esa estrategia y táctica que hay en él para poder hacer un trabajo adecuado en ponerle fin a la dictadura. Sabemos que aquí en Cuba hemos vivido un ciclo interminable de violencia caracterizado por matación y brutalidad. Durante toda la formación de la República fue en menor grado, pero fue introducido por la misma violencia desarrollada en los campos de batalla contra el colonialismo para podernos liberar y restablecer una república aquí en la isla. Pero esto siguió, influyó negativamente en la república, todo ese odio acumulado en la población cubana incidió sobre el Estado y se produjeron diferentes acciones violentas durante esa época. Pero donde más se ve ese signo de violencia exacerbada fue cuando Fidel Castro tomó el poder, que empezó un ciclo de matazón y brutalidad que aún no ha terminado. Se fusilaron a muchas personas. Hay más de 73.000 casos de víctimas directas del régimen, entre fusilados, desaparecidos, encarcelados. Son muchísimas las víctimas. Y esto ha incidido profundamente en la población, que ha independientemente del odio desarrollado en el adoctrinamiento del paternalismo y castrocomunismo, también ha afectado a muchas personas. Las personas no ven cómo liberarse de esta brutal tiranía que tiene un poderoso ejército y bien organizada desde el punto de vista militar. Sin embargo, sí es posible liberarnos de ella. Algunas veces la gente cree que es a través del método militar, y en el método militar no podemos competir con la dictadura porque en realidad es más poderosa que la misma población, porque tiene toda una logística armamentística que no puede superar la población. Sin embargo, hay un método que sí puede poner fin a la dictadura y que se ha ejecutado en otros países y se ha logrado. En el último caso que hemos visto fue en Bolivia, lo que pasa, y en Venezuela, lo que en estos casos no aprovecharon bien en medio estratégicamente, un plan bien, y ser consciente en lo individual de que sí podemos poner fin a la dictadura. Para poder poner fin a la dictadura tenemos que iniciarnos nosotros mismos desde la individualidad, saber que sí, que como individuo podemos ponerle fin a ese régimen y oponernos. Si no lo hacemos, es muy difícil que el colectivo sea igual, porque quedarían esas debilidades y entonces pondríamos nuestras esperanzas en el diálogo o en tropas extranjeras que pudieran liberarnos. Y esa no es la razón del método de la resistencia activa no violenta, o desafío político, o desobediencia civil, como se le quiera llamar. Lo ideal es estar consciente de que sí podemos liberarnos como individuos y comenzar desde esa posición personal, y después que estemos bien consolidados en ella, extender este pensamiento a todas las personas. Por eso tenemos que estar bien disciplinados y entrenados en la no violencia, conocer sus estrategias, sus tácticas, para poderla emplear y tener un resultado favorable, para que no nos suceda como aconteció en Venezuela y en especialmente en Bolivia, que las fuerzas democráticas echaron abajo la dictadura, sin embargo, permitieron a la estructura política participar después en todo el proceso de tránsito y en las elecciones generales, y como esta dominaba toda una estructura militar de inteligencia, tomó el poder de nuevo. Incluso estaban apadrinados con el castrochavismo de Venezuela y de Cuba, con la injerencia de estos países. Por eso hay que estar muy consciente de lo que queremos para Cuba, para evitar que la dictadura se mantenga en el poder y continúe con una falsa imagen de que son demócratas. Y por eso, cuando luchamos en el método de la no violencia, tenemos que tener esto bien consciente, porque evitaría que se frustrara el desarrollo de la fuerza democrática en el país. Por eso le hablo de los mecanismos de cambio en la lucha cívica no violenta, y se lo quiero expresar directamente por su autor, Jim Chat, que nos dice: el empleo del desafío político disciplinado, persistente y bien adestrado puede hacer que más y más gente que normalmente apoyaría tácitamente a los dictadores o que por lo general permanecerían neutrales en el conflicto participen en la resistencia. Y nos habla de los cuatro mecanismos, que son la convención, el acomodamiento, la coerción no violenta y la desintegración. Estos mecanismos, bien utilizados, pudieran llevarnos a un cambio profundo en el país. Pero se lo leeré en las palabras de Incha, que nos dice: la lucha no violenta produce cambios de cuatro maneras. El primer mecanismo es el que consideramos menos probable, aunque así ha ocurrido. Cuando los miembros del grupo contrario se conmueven emocionalmente por los sufrimientos que la represión ha infligido en los valientes activistas de la resistencia, o racionalmente se persuaden de que la causa de la resistencia es justa, llegan a aceptar los objetivos de la resistencia. A este mecanismo se le llama convención. Aunque se han dado casos de convención en la lucha no violenta, son raros. Y en la mayor parte de los conflictos, esto no ocurre de manera alguna, o por lo menos en escala significativa. Con mucha frecuencia, la lucha no violenta obra en cambio en la situación de conflicto y la sociedad, de modo que el adversario simplemente no puede hacer lo que le viene en gana. En este cambio es que se producen los otros tres mecanismos: la acomodación, la coerción no violenta y la desintegración. ¿Cuál de estos ocurrirá? Dependerá del grado en que las relaciones de poder absoluto o relativa hayan cambiado a favor de los demócratas. Si las cuestiones de base no son fundamentales, las exigencias de la población en una campaña limitada no se considerarán amenazantes, y la confrontación de las fuerzas ha alterado las relaciones de poder en alguna medida. El conflicto inmediato puede terminar por medio de un arreglo al que se llegue, cediendo cada parte contemporalizando. A este mecanismo se le llama acomodación. Por ejemplo, muchas huelgas se resuelven de esta manera: ambas partes consiguen algunos de los objetivos, pero ninguno obtiene todo lo que quería. El gobierno puede percibir que un arreglo semejante trae algunos beneficios positivos, tales como la disminución de la tensión, dar una impresión de equidad, mejorar la imagen internacional del régimen. Es importante, por lo tanto, que se tengan gran cuidado en seleccionar los puntos por los cuales el arreglo por acomodación resulte aceptable. La lucha por derribar la dictadura no es este proceso de acomodación. La lucha no violenta puede ser mucho más poderosa de lo que indican los mecanismos de convención y acomodación. La no cooperación masiva y el desafío pueden cambiar la situación política o social, especialmente las relaciones de poder, de tal manera que los dictadores pierden la capacidad de controlar los procesos económicos, sociales y políticos del gobierno y la sociedad. Las fuerzas militares del adversario pueden volverse tan poco confiables que ya simplemente no obedezcan las órdenes de reprimir a los de la resistencia. Aunque los dirigentes del gobierno permanezcan en sus posiciones y sigan firmes en cuanto a sus objetivos originales, han perdido la capacidad de actuar con efectividad. A esto se le llama coerción no violenta. En algunas situaciones extremas, las condiciones que han producido la coerción no violenta van aún más lejos. La dirigencia adversaria, de hecho, pierde toda su capacidad de actuar y se viene abajo toda la estructura de poder. La autoconducción, la no cooperación y el desafío de la resistencia se hacen tan perfectos que sus adversarios ahora carecen hasta el simulacro del control sobre ellos. contra el adversario y su policía se amotinan, los simpatizantes y los colaboradores del poder de adverso repudian a sus antiguos dirigentes y le niegan el derecho a algunos mandatos. A partir de esto, la antigua obediencia y la colaboración desaparecen. El cuarto mecanismo de cambio, la desintegración del sistema adverso. Le hablé de todo este sistema para que ustedes comprendieran cómo luchar de forma no violenta, cómo mostrar toda esa fuerza del amor en este método que es puramente activo y que puede llevar abajo la desintegración de un sistema opresor. Y por eso le hablo, porque es necesario estar entrenado en estas ideas para poderlas llevar a cabo y entregarla a una multitud de personas, y a esa multitud en todas las calles del país, en todos los parques públicos se manifieste y pueda poner fin a la dictadura. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una de Henry David Thoreau, filósofo y escritor americano, que nació en 1817 y murió en 1862. Lo que un hombre piensa de sí mismo, esto es lo que determina, o más bien indica, su destino. Por eso la importancia de fortalecernos nosotros en lo individual, para después, en sociedad, como colectivo, manteniendo la ciudadanía, la capacidad ciudadana, podamos actuar libremente y poder llevar a su destino los objetivos de libertad y democracia para una nación. Por eso el tema de hoy está titulado Libertad Poderosa, Escópola Florinata Española. Esto es un tema que presenté hace poco en el Diario de las Américas y en lanuevanación.com, y quiero traérselo para reflexionar sobre la situación actual de Cuba y cómo luchar, y el apoyo de las democracias internacionales como lo debemos percibir. Y dice así: la Unión Europea, bajo la tendencia dominante de la izquierda globalista, es expresión de su malsana esencia. Ahora le expone deliberadamente y sin tapujos en frases tristemente célebres como Cuba es una democracia, un solo partido, o no considero que Cuba sea una dictadura. Estas perversas frases, si hubieran sido en boca de aquellos despreciables tiranos europeos, no tendrían consecuencias dañinas sobre el pueblo cubano. Casi todas las palabras de los opresores están desligadas de su sentir verdadero, pues se dicen para engañar, tergiversar la realidad y poder asegurar indefinidamente su posición de mando. Aunque Lenin fue un déspota abierto que no tenía el monopolio por censurar la libertad, al igual que Hitler, a diferencia de Stalin, Mao y Castro. El dictador José Stalin, mientras hablaba de libertad y prosperidad para su pueblo, preparó y realizó la farsa del primer referendo popular en la Unión Soviética, definió el sufragio universal y la primera constitución socialista, donde describe las libertades y los derechos humanos, pero con un solo partido en el país, el comunista, y por encima de la ley. Uno de los admiradores públicos de Stalin fue Mao Zedong, y su pensamiento tiránico se ocultaba en esta significativa idea: que se abran 100 flores y que compitan 100 escuelas de pensamiento. En 1959, Fidel Castro supo el poder del país con la ayuda en secreto de la inteligencia soviética. Para ese entonces, el dictador Stalin estaba desacreditado en la Unión Soviética y asimismo el régimen socialista alemán, por lo que Castro tuvo que venerar y amar en silencio su pasión por Stalin y a la misma vez rechazar los lazos de acercamiento con la China maoísta. Sin embargo, Fidel Castro inaugura con sus ideas stalinistas la Constitución de 1976, la cual era una copia fiel en su dogma jurisprudencial de la Constitución soviética de Stalin de 1936. El falso amor de Fidel Castro por los niños y la juventud se manifestaba al decir que nada es más importante que un niño. Sin embargo, comenzó a adoctrinar a los infantes en el único sistema educacional nacional. Antes destruyó con el sistema heredado de la República y sin el consentimiento de los padres, con la amenaza legal del encarcelamiento y la pérdida de la patria potestad. Del mismo modo, tanto proclamaba su amor por los niños que, para mostrarlo científicamente y en sus estadísticas públicas, mantenía la tasa de mortalidad infantil más baja que países desarrollados y potencias económicas. Estas no solo eran por el fraude, sino por el aumento de los abortos en cualquier el periodo del embarazo en violación de sus propias leyes y eliminación por el personal de salud de aquellos nacidos vivos después de un aborto avanzado en edad gestacional. Otras de sus perversas decisiones eran ingresarlos en los servicios de neonatología con la mejor atención científica hasta pasar el año de edad. Después de este tiempo, disminuía arbitrariamente su atención, ya que no importaban para las subestadísticas. Posiblemente lo que propusieron a Castro para el Nobel fueron los mismos quienes lo hicieron con Smith, por simpatizar con su eugenesia y eutanasia. La gran realidad es que todos esos tiranos totalitarios socialistas se descubrió su actitud delictiva, violadora de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Todos esos crímenes de genocidio y de lesa humanidad están recogidos en el libro negro del comunismo, donde se expone el número de víctimas. Vladimir Lenin era tan asesino como Stalin. Más de 21 millones de mortandad en la Unión Soviética. En China maoísta, 82 millones de fallecidos. Y en Cuba racista, 73 mil muertes. En realidad, las cifras de mortalidad son más de 100 millones de personas en países donde se instauró el comunismo. Quizás cuando los diplomáticos de la Unión Europea dicen que Cuba es una democracia o un solo partido, o no considero que Cuba sea una dictadura, lo hacen encubriendo todos sus asesinatos y torturas para poder hacer más negocio con la tranquilidad de sus conciencias y lucrar con el sudor del pueblo esclavo cubano. Esa podredumbre apoya incondicional a la tiranía castrocomunista, enmascarado en estimular la promoción de los derechos humanos por los diplomáticos europeos Alberto Navarro, Federica Mogherini y Josep Borrell, da la impresión del desprecio de la obra de Cava Fidelis. Ahora se la recuerdo en la del intelectual politólogo y patriota cubano Julio Chile, su libro de la dictadura y sus paradigmas. Y nos dice dónde pone sobre el régimen totalitario, que es una ideología totalitaria, partido único comprometido con esa ideología, visualmente liderada por un individuo, el dictador, una policía secreta plenamente desarrollada, y el control monopolístico de los medios de comunicación, los armamentos operacionales y todas las organizaciones, y la involucración de una economía centralizada. También Chile describe con profesionalidad didáctica cuáles son las características inherentes del régimen totalitario: la organización de la sociedad y el poder político, la racionalización y discursiva de una ideología radical, el control de la actividad económica y la desnaturalización del lenguaje, repercutiendo en la perversión y en la manipulación de la cultura. Una Cuba libre queremos sus nativos, por lo que rechazamos la podredumbre, la diplomacia de la Unión Europea y escogemos para bien de nuestro pueblo la libertad, que está reafirmada con las actitudes solidarias de la florinata española, Juan Panés, Efraín Canella y los más 40 europarlamentarios que condenaron la actitud de servilismo y complacencia con la tiranía castrista. Por eso exalto las palabras de Chile, que ninguna dictadura es deseable. Esa de corte totalitario, innegablemente, han hecho el mayor daño a la humanidad. El objetivo, la restauración de la libertad y el restablecimiento del modelo democrático. Para mejor comprensión de sus mismos, la expresidenta boliviana, Janet Áñez Chávez, fue puesta en prisión esa 12 de marzo de 2021 por falsos cargos de golpe de Estado. Esto reactiva una crisis política y de derechos humanos en Bolivia. Ese justo encarcelamiento de la presidenta Áñez por parte del títere castrochavista Luis Arce es parte de la venganza ordenada por Evo Morales y injerencia de los regímenes de Cuba y Venezuela. Pues gracias a la audiencia que comparte con este programa del Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Señores, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad, el Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martín: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Esta es una pausa para la meditación. De alguna olvidada página de la historia, proviene un viejo adagio cuyos orígenes se esfumaron en generaciones de uso y tradición. Pero la sabiduría de sus pocas palabras resuenan aún hoy con la frescura de la verdad misma. El exceso de sol hace al desierto. ¿Qué significa en la actualidad esta declaración? ¿Significa que un medio ambiente en el que todo lo que encontramos es positivo, un entorno donde no existan problemas ni desafíos, donde los buenos y productivos rayos del sol persistieran sin fin ni interrupciones, es un medio ambiente vacío y estéril, privado de las condiciones de crecimiento y desarrollo, un lugar infecundo, yermo y desolado, un verdadero desierto? ¿Y para que un lugar como este, para que un desierto estéril pudiera transformarse y llegar a ser fuerte, sano, productivo y rico, tendría que sufrir las consecuencias de las lluvias, de periodos más prolongados de oscuridad, de condiciones climatéricas cambiantes, vientos contrarios y variantes? En los proverbios de la Biblia dice que tiene que haber oposición en todas las cosas, cuya interpretación podría ser que no puede haber felicidad sin que existan también los dolores y la miseria. El éxito no tiene sentido sin el concepto de la posibilidad del fracaso. La inteligencia, por otra parte, tiene su opuesto en la ignorancia. La luz en la oscuridad, el amor en el odio, la vida en la muerte. Lo bueno solo puede ser apreciado en su plenitud por la existencia de lo malo, o sea, de su opuesto. De otra forma, cesaría de ser bueno y solo representaría una ausencia de dolor y sufrimiento. En su aplicación, la filosofía del proverbio implica una guía práctica para la vida, y es que la desilusión puede ser de beneficio. Claro que demasiado sol hace al desierto, pero también demasiada lluvia hace al pantano. Del mismo modo, demasiada desilusión puede llegar a destruir la autoimagen y perjudicar el desarrollo personal. Pero cuando todo es aplicado o recibido en las proporciones adecuadas, la adversidad puede convertirse en los peldaños que lleven hacia arriba, en lugar de un obstáculo inexorable. Cuando un empresario fracasa en un negocio, desarrolla habilidades y condiciones indispensables para crear otra empresa que podría llegar a ser más saludable y próspera. El equipo que pierde algunos partidos utiliza su experiencia negativa para limar asperezas y hacer los ajustes necesarios que le ayuden a ganar en el futuro. Cuando hay alumnos que fracasan en su curso, eso enseña al maestro los ajustes que tiene que hacer para ayudar a que otros alumnos no fracasen. También hay aquí una lección para los padres. No es bueno que los padres protejan a sus hijos de cualquier desilusión que pudieran sufrir. La madurez y el desarrollo son el resultado de no poder conseguir todo lo que quieran. El niño o la señorita, que no pueden tener la ropa que quieren o no disponen de las prendas que se les antojan, estarán en mejores condiciones de comprender al pobre, al necesitado y al desposeído. Y eso, a su vez, desarrollará su compasión y misericordia. La gratitud y la comprensión son productos de la adversidad y la desilusión saludables. No temamos que en nuestra vida llueva un poco de vez en cuando, porque el exceso de sol hace al desierto. Esta fue una pausa para la meditación.